A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días a todos los que nos sintonizan en vivo a través de Cumbre 1470 y de Radio Grito. Pero les recordamos que también, si llega tarde o si no puede escucharnos completo en vivo, pues que tenemos la opción del podcast, que puede buscar en su plataforma favorita, A Plena Vista, que es el nombre del programa y del podcast, y ahí pues, en menos de una hora después de terminar el programa en vivo, pues ya está la grabación disponible. También pues puede visitar nuestro blog aplenavista.com. Igualmente, a Juanjo lo puede seguir en Twitter como Juan José Díaz Das. Él es doble Díaz, pero el segundo sin la I. Y a mí me pueden buscar como Contreras PR en Twitter.
Bueno, vamos entonces con el pensamiento del día. Un poquito más larguito este, el de hoy, pero escúchelo bien, dice así: amo, valoro y respeto la profesión. La mayoría de mis amigos en el campo realmente honran el periodismo y creo que un país no puede sobrevivir sin verdadera libertad de prensa. Dicho eso, creo que pocas cosas son tan peligrosas como un periodista bruto.
Y nos vamos a la primera pausa ya, después de tanto mensaje, o todavía queda tiempo. Sí, no, porque fue largo el de hoy.
Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo hubiese dicho solamente que pocas cosas son tan peligrosas como un periodista bruto, pero la realidad es que
había que explicar,
hay que hacer un poquito el disclaimer. Sí. Sí, hay que hacer el disclaimer porque es importante que la gente sepa en el contexto, ¿verdad?, que uno hace estas expresiones. Si bien es cierto, ¿verdad?, que podría irme flat y decir, pues, que eso es lo que pienso. Oye, yo soy una persona que pienso que en ocasiones son mucho más peligrosos los brutos que los malos. Pero, ¿verdad?, es una cuestión muy mía. Pero el asunto es que hay veces que no nos damos cuenta del poder que tiene una persona como periodista, como comunicador en general, porque puede ser que no sea periodista y simplemente sea el llamado influencer, ¿verdad? Pero tiene mucho poder y, lamentablemente, cuando la persona maneja temas. Mira, yo no creo que hay gente, o sea, brutos, no. Había una frase que le adjudican a Albert Einstein, ¿verdad?, que decía que todos somos ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Y bueno, claro, pero entonces uno debe tratar de manejar los temas que uno domina o que uno conoce. Y lamentablemente, en Puerto Rico, sé que debe pasar en el mundo entero, pero lo que compete a nosotros, hay mucha gente hablando de muchas cosas que desconoce. Y yo, cuando oigo hablar especialmente de asuntos de política y de gobierno en algunos medios de comunicación y escucho a ciertos compañeros periodistas, me da mucha tristeza porque se nota que desconocen totalmente de lo que están hablando y eso hace que induzcan a error al oyente, ¿no? O a quien lo está viendo o lo está leyendo. Así que, y eso crea un disloque social, a mi juicio. Por lo tanto, es bien importante que tal vez si nos evitamos decir que son personas brutas, porque es que uno tiende a decirlo así de forma explayada, como decimos en el campo, la realidad es que a veces
cancelan.
Son desconocedores, sí, desconocedores de ciertos temas y tal vez no deberían tocarlo. Bueno, dicho eso, vamos entonces para los temas de hoy. Ayer estuvimos tocando un tema, fuimos tal vez los primeros en hablar sobre este asunto, que fue sobre pues la atleta transgénero que compitió en natación en Estados Unidos, ¿verdad? Hizo la transición de hombre a mujer, ya había sido atleta compitiendo en el equipo de natación de hombres, pasa ahora a competir en el de mujer, gana, y entonces se forma la controversia porque, como recordarán, mencionamos que el gobernador de Florida aprobó una resolución o un statement donde reconoce como ganadora a la que llegó segunda, que, ¿verdad? Que siempre fue mujer, no que cambió en términos de su sexo, ¿no? La transición en términos de gender, ¿verdad? Del gender.
El género.
El género, gracias. Bueno, entonces, dijimos eso y fine, hablamos, dimos nuestros puntos de vista, pero ayer la atleta medallista olímpica puertorriqueña, Yasmín Camacho Quinn, que realmente es Quinn Camacho, pero que le cambien el orden de los apellidos para que no se ofendan dos o tres aquí, pues dijo bien claro en un tuit y creó mucha controversia de que mientras permitan que personas transgénero que eran, ¿verdad?, nacieron hombres y transicionaron a mujeres, compitan en deportes en las categorías de mujeres, pues las mujeres, ¿verdad?, dice, don't stand a chance, ¿verdad? No tienen break. Ajá, no tienen break. Y le cayeron encima dos o tres, le llamaron homofóbica, le dijeron mil cosas. La verdad es que algunos la atacaron, pero de manera vil. Y ella terminó borrando el tweet, pero ya mucha gente le había dado el famoso screenshot.
Eso quedó para aún la historia. Así,
sí, lo que surgió después me parece interesante porque la mayoría de la gente se ha desbordado en apoyo a la atleta. ¿Qué te parece, Contreras, cómo se ha ido desarrollando esto? Y no sé, pero me parece que tanto tú como yo estamos en la misma línea de Yasmín.
Mira, yo creo que ayer nosotros, ¿verdad?, abundamos sobre este asunto y lo dijimos. Dijimos, ¿sabes?, que no era justo que mujeres que se nacieron, ¿verdad?, hembras, desarrollaron su musculatura, su cuerpo como mujeres, tengan que competir con personas que nacieron como varones, se desarrollaron como varones y ahora transicionan, ¿verdad? Se someten a unos tratamientos de hormonas, no es que se hacen operaciones ni nada, se declaran como que son mujeres y están compitiendo contra mujeres. Y dijimos que uno quisiera, ¿verdad?, ponerse así poético y decir, no, que el hombre y la mujer es lo mismo y no hay diferencia, pero si eso fuera cierto, la realidad es que no necesitaremos tener la clasificación de hombre y mujer y digamos, todos los equipos mixtos y tú compites hombres y mujeres como iguales. Pero claro, como se ha reconocido que sí hay una diferencia, sí se han hecho las distintas categorías. Ahora lo que tenemos son hombres que han hecho, hombres, ¿verdad?, que han hecho su transición a mujer y quieren competir, porque también hay mujeres que han hecho transición a hombres. O sea, existe eso en el mundo, pero no las ves que estén participando en deportes. No es que quieran ir entonces a competir contra los hombres. Y en este caso yo creo que Yasmín, que conoce, ¿verdad?, el trabajo que ella como mujer ha pasado para desarrollarse y llegar al nivel que ha llegado, y que reconoce que ella no podría competir contra los hombres, pues sí, está levantando la bandera. Pero claro, ahora la quieren cancelar. Le caen todo el mundo encima.
Mira, la realidad es la siguiente. Veo inclusive que hay, estaba leyendo mientras hablabas también de... O hay un activista de derechos por la comunidad LGBT, que el licenciado Alberto Valentín, que sale también lamentando, porque no se atreven tampoco a condenar, porque tienen medio, un poquito de miedito ahí, pero lamenta las expresiones de Camacho Quinn. Mire. Él habla de que no, otras veces esta persona, esta atleta, llegó segunda y tercera compitiendo y nadie se quejó. Se vinieron a quejar ahora porque llegó primero, pero es que ese ni siquiera es el punto. Ayer planteamos o terminamos prácticamente el programa trayendo pues precisamente la pregunta, y de hecho lo pusimos también en las redes, de cuántos hombres que eran mujer antes, ¿verdad?, que es a la inversa, que nacieron, ¿verdad?, biológicamente fueron mujeres, pero se transicionaron, perdóname, me perdí, eran hombres y cambiaron a mujer, se fueron ahora a...
No, al revés, mujeres, al que revés. Nacieron mujeres y se convirtieron
mujeres que,
a hombres.
Nacieron mujeres y se cambiaron a hombres, vamos.
Sí, que fue lo que mencioné que hace ahora, ¿sabes? No los hay. O sea, y si entonces, existen, ¿sabes? No es que no está ocurriendo. Que,
no, hubo
que,
un caso, o sea, estuve buscando.
No, pero te digo yo que hay personas, o sea, que lo de transgénero ocurre en las dos direcciones. No es que uno pueda decir, es que solamente hay hombres transicionando a mujer, pero no mujeres a hombres. La hay, pero no están buscando competir deportivamente.
Por eso, hubo un caso, y quería traer ese punto, porque y de momento me fui en un lapsus ahí, pero sí. La realidad es que... nació mujer y se convirtió en hombre, ¿verdad? Es que quiero tener cuidado con la forma en que uno lo dice, porque Happy dice, no, pero no es que se convirtió, esa persona ya era... Sí, está bien, ok. Hizo la transición, la transición física, vamos a decirlo así. Este ahora, que el nombre masculino es Chris Mosier, participó en un trial de olímpico, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y pues hizo historia porque fue el primer openly trans man to compete in men's Olympic trial. Y uno dice, wow, mira, el primero que compitió. Bueno, vamos a ir por parte aquí. Lo primero es, ok, era mujer, ahora es hombre y compitió en el equipo de hombre. No es así. Esta persona participó de un triatlón. No es lo mismo. No es lo mismo irse en un deporte donde estás compitiendo con otros, ¿verdad? A golpes o sea, esta persona estuvo en una caminata. Y sí, tampoco ganó, pero no es exactamente el mismo. Hay deportes y hay deportes. Claro, el triatlón también es fuerte y los hombres también tienen su categoría. Pero es el único hombre realmente que se ha dado el caso aquí que realmente participó en un trial. Habiendo pasado de mujer a hombre y participó como hombre. A eso era lo que quería llegar. Eso no se da tan a menudo. Pero me habías mencionado, Contreras, un caso también que me habías enviado y me gustaría que compartieras con los amigos, de alguien que transicionó y que era incluso...
Un hombre, que estamos hablando de la... La lucha esta, la MMA, de las artes marciales esta mixta, que... Ajá. Es un deporte, ¿sabes? Como el último Fighting Championship, ¿sabes? Eso es a puño y patada, un deporte fuerte. Y entonces, está un artículo que salió en septiembre del 2021, interesante, hablando de alguien que había ganado así, y era un hombre que transicionó a mujer y compitió con otra mujer y le dio una pela, o sea, literalmente, ¿sabes?
Por poco la mata.
Por poco la mata. Y uno dice, ok... Pero mire, estamos hablando de una persona que sí lleva 6 años en la transición. Estaba, creo que ahí en los 38, 39 años. Y desde los 33 estaba en ese proceso. Pero su vida pasada era que pertenecía al ejército, a las fuerzas especiales. Usted sabe que lo que hay ahí son unos gorilitas, ¿sabes? Son una gente fuerte, ¿sabes? Súper desarrollado en musculatura, ¿sabes? Que los seleccionan por eso, porque son gente que van al campo de batalla y le meten mano a lo que sea. Si tienen que caer a pedra, a puño, a pescozada, con rifle, con lo que sea, ellos se defienden. Y esa persona, con ese entrenamiento del ejército, transiciona a ser mujer, pues se identifica como que era mujer y compite. Y yo no tengo problema con que haga la transición, el problema es con querer competir. ¿Sabe? Vamos a quitar el asunto este de los géneros. Vamos a hablar de las personas que le gusta utilizar drogas de manera recreacional. Están prohibidos, no pueden competir. Se les prohíbe. Los que usan, ¿sabes? Los que usan esteroides para desarrollar el cuerpo. Claro. Yo no tengo problema, ¿sabes? Si alguien quiere, ¿verdad?, desarrollar su musculatura utilizando esteroides, pues, ¿verdad? Pues eso es un problema. Y es su decisión, yo la respeto, yo no me voy a oponer a eso, pero no puede pretender ir a competir porque ya lleva una ventaja física y yo creo que ¿verdad? Las distintas federaciones y organizaciones deportivas van a tener que tomar postura pronto. Esto se está saliendo de control y los mismos grupos que en algún momento defendían los derechos de las mujeres, que después pues fueron ampliando, ¿verdad?, para los derechos de los LGBT, ahora están dejando que sean las mujeres las que se van a perjudicar de esta nueva modalidad. Y volvemos, son dos temas distintos. Una cosa es que la persona, ¿verdad?, se identifique con un género distinto y haga algún tipo de transición. Y por eso es que, ¿verdad?, los LGBT tienen varias letras, porque hay distintas modalidades y personas, ¿verdad?, reclaman lo que es su derecho a como ellos entienden, ¿verdad?, que le aplica. Pero eso no quiere decir que hay que abrirle las puertas, por ejemplo, en el deporte, que son unas organizaciones privadas. ¿Sabes? Porque los deportes no es que es un derecho humano el que tú puedas practicar y jugarle esto X o Y. ¿Sabes? Cuando entran al boxeo, ¿qué va a pasar? Y entonces lo que están haciendo es que van a deslucir a los que son las mujeres en sus deportes, porque ya están permitiendo unas mujeres que vienen con unas ventajas físicas de nacimiento. O sea, se está complicando el asunto.
Y no es solo el asunto de si tienen ventaja o no. Es también un asunto de seguridad en muchos casos. Sí. Porque volvemos, si estás en natación, estás en una caminata, pues cada quien verá. Pero cuando estamos hablando de lucha, estamos hablando de contacto físico, es incluso, ¿verdad?, mucho más peligroso. Hoy habló Sara Rosario, que es la presidenta del Comité Olímpico. Y decía, pues, que esto depende también de cuál es la disciplina. Estoy de acuerdo.
Sí, por ejemplo, vamos con el arco y flecha. En arco y flecha yo no creo que el hombre tenga ninguna ventaja física sobre la mujer. Te soy honesto. Exacto. Y digo, nunca he hecho eso. Nunca he tirado con arco y flecha. Así que a lo mejor alguien me dice, no, sí, hay una ventaja o no la hay para uno o para el otro. Y cuando me lo expliquen, pues sí, hace completo sentido. Pero yo creo que no. ¿Sabes? Que eso es un deporte que no hace diferencia. Y que, de hecho, uno podría decir, pues, ¿por qué los tienen separados? Háganlo, o sea, la competencia de arco y flecha a tal distancia y ya hombres y mujeres juntos.
Sí, pero cuando me llama la atención que cuando habla Sara Rosario, dice que, pues sí, menciona que hubo un caso de un transgénero que le causó una conmoción cerebral a su oponente, y estoy casi seguro que habla del mismo caso que nos trajiste. Sí. Pero también menciona que para esto, pues, se hacen estudios hormonales desde el año antes del evento y todo esto. Yo no estoy tan seguro, ¿verdad? Yo no soy biólogo, no soy experto en esto, pero ¿hasta qué punto el hecho de que ahora hormonalmente yo ya no sea hombre y sea mujer, porque, ¿verdad?, en términos hormonales, eso no necesariamente, pienso yo, me va a quitar los músculos, la fuerza ya desarrollada por una cuestión anatómica de que nací con ¿verdad?, con el sexo masculino. Es un tema interesante, difícil a veces de manejar, pero también hay un asunto que tenemos que decir, y es que...
Juanjo, no solo difícil de manejar, difícil de tomar la opción de manejarlo, porque el problema es que ahora se ha creado una cultura que hay ciertos temas que si tú los tocas te caen a palo.
Sí, la intolerancia, sí, por decirlo menos, es extraordinaria. Pero en este caso de Yasmín, esto fue Yasmín.
Sí. Una atleta que sabe.
Estamos hablando de una heroína puertorriqueña.
Sí, pero una atleta que sabe el trabajo que ella ha pasado, llegar a donde está, que ha entrenado en equipos donde hay varones, y ella sabe cómo es la fuerza del hombre versus la de ella.
Claro, ella tiene todo lo necesario para. Se ha ganado, tiene el derecho de hablar sobre el asunto. Y pretenden callarla. O sea, pretenden que ella no hable.
Pero ya la callaron.
Bueno, se asustó.
Pues la callaron. Pues,
luego sus mensajes eran de, saben que yo los quiero mucho.
Sí,
yo
no tengo nada en contra. Amor y paz.
Y fantástico.
Y una palomita blanca y volando y ya, y el fin.
Sí, y honestamente, ahí es donde está lo trágico de esto, de que una persona diera su opinión franca, sincera, y que muestra una preocupación legítima, genuina, y que tenga que esconder lo que es su sentimiento, su análisis, su preocupación, para evitar que la gente le caiga encima. O sea, y honestamente comprendo que la comunidad trans esté en una lucha, llevan toda una vida, y que quieren que ¿verdad?, se rompan barreras. Pero tiene que haber un límite en todo. O sea, yo me preocupa muchísimo, porque de pronto esto se vuelve una cuestión de que si soy anti-trans o no, esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que estamos hablando de un deporte que, como dijiste y has dicho desde ayer, estamos hablando de que por algo tienen distintas categorías. Sí. Si no fuera un free for all, estaría todo el mundo en la categoría de los humanos.
Sí.
No, o sea, esa no es la realidad. Es algo que Lamento mucho lo que le pasó a Yasmín en términos de, ¿verdad? La descarga que recibió de algunos.
Y que va a seguir recibiendo, esa, porque créeme que eso la van a, ¿sabes? Le van a mantener ahí la carga encima, sí, para la que persigue, no hable.
Sí, la persigue y Dios quiera que siga ganando, porque el día que pierda, ahí le empiezan a sacar estos, sí, estos trapitos y empiezan a caerle encima, porque lamentablemente a veces somos así. Me quedan unos minutitos antes de hacer la primera pausa, pero quería mencionarte, Contreras, ayer Apple estrenó una funcionalidad en su Apple Wallet para que algunos estados poco a poco se vayan añadiendo a la funcionalidad de la licencia digital.
Sí, ayer empezó Arizona, creo que ya
Arizona empezó, es el único hasta el momento, pero te lo menciono porque sé que fuiste, ¿verdad?, quien conceptualizó, sí, mira, y trajo lo del sesgo digital y la licencia virtual.
Vamos a hablar claro. Apple anunció que desde ayer esa funcionalidad está disponible en sus iPhone para que sea algo innato, que se añadan al wallet. Y empezaron con Arizona y de hecho hablaban como de 7 o 8 lugares donde próximamente va a estar incluido eso. Y uno de ellos es Puerto Rico. Pero vamos a hablar claro. Desde el año 2020... nosotros ya tenemos la licencia en nuestros celulares, el que quiera tenerla. Y no solo en los Apple, también en los Android, porque nosotros en el sesgo digital, que fue una aplicación que inauguramos en el 2018 y que le hemos estado, ¿verdad? Se le añadieron varias capacidades adicionales, pues ya desde el año 2020 hay la licencia digital en tu teléfono, validada por ley, porque hubo una ley que se aprobó, creo que fue en agosto del 2020, donde te reconocían que la licencia digital aquí en Puerto Rico era tan válida como la de plástico, como así, que tú sabes que uno, si sale de la casa sin la cartera, pones, ah, qué cara, no la necesito. Pero nadie se le queda el celular. Tú sales sin celular y miras a buscarlo. Pues nosotros pusimos la licencia en el celular, así que lo que Apple está celebrando como nuevo, pues mira, Puerto Rico ya lo tiene. Claro. Desde hace,
pero también hay que reconocer que, varios años, Apple mismo informa de que entre las jurisdicciones que ya están en negociación para
está Puerto Rico
y poder entrar, está Puerto Rico.
Pero tú sabes por qué, Juanjo. Porque ya nosotros teníamos todo listo, ¿sabes?
Claro,
teníamos
la base de datos,
teníamos todos los features de seguridad. Y cuando tú vas a Apple, tú tienes que demostrarle, ¿verdad?, cuán segura es tu base de datos, cuán eficiente puede ser, qué información tenemos, cómo subirla, y se sincroniza fácil. Si eso no estuviera, créeme que todavía no estaríamos en la lista. Te dije, son 7 o 8 los lugares y uno de ellos es Puerto Rico. Pero es porque ya se había creado la infraestructura en Puerto Rico. Así que para que vean que en Puerto Rico también damos,
sí,
adelante
la parte,
en
muchas cosas. La parte sí, muy, muy positiva, adicional a todo lo que has dicho, es que Apple, pues por su poder que tiene obviamente y su tecnología, ha logrado pues unos acuerdos con TSA, lo cual permitiría que esa licencia que estuviera en Apple, en el Apple Wallet...
Y que tenga Real ID.
Ajá, y que se haga un Real ID, se puede utilizar para viajar, ¿verdad? Ver los aeropuertos y todo esto, que la actual en Puerto Rico pues no se puede, no porque no tenga los features de seguridad, sino porque TSA todavía no la ha reconocido como tal, como un documento válido.
Sí, importante, yo creo, ¿verdad? Y yo soy pro tecnología, como debes saber, por eso fue que lo comenzamos en el DTOP, esto del sesgo digital y los sistemas de turno y eso. Pero siempre cargue también con la otra, porque usted sabe que el teléfono en el momento menos adecuado se le queda sin batería. O sea, tenga también el backup, pero ya sabe que hay la opción de tener una alternativa en el celular. Ya era posible en Puerto Rico, ahora Apple la incorpora para que sea parte del wallet, que, ¿verdad?, lo hace que sea un poquito más fácil, pero, ¿verdad?, hay que agradecer también al gobernador que ha continuado con estos cambios tecnológicos que se implementaron en el DTOP, en la pasada administración, y, ¿verdad?, yo espero que sigan con los cambios, no solo en el DTOP, sino en las demás agencias. Hay muchas agencias que yo tenía, ¿verdad?, la idea de que se podía incorporar cosas incluso con sesgo digital y otras que ellos podían desarrollar sus propias funciones, pero yo creo que vamos en una buena dirección.
Bueno, tengo que hacer una pequeña pausa. Regresamos en breve con más temas aquí en A Plena Vista. No se retiren.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista. Hoy es jueves 24 de marzo de 2024. Perdóname, 2022. Oye, hoy estoy que no soy yo, diciendo lo que no tengo que decir y lo que tengo que decir. Y bueno,
vamos a ver después cuando vengan las críticas del tema que hablamos ahorita.
Así, a lo mejor es que eso me asustó.
Sí, porque es un tema que no se puede tocar.
Sí, qué problema, sí. ¿No? Que si vamos a hablar de la comunidad LGBT, hay que tener cuidado, que nadie se ofenda. Si vamos a hablar de la violencia de género, si vamos a hablar de las drogas, o sea, las cosas hay que hablarlas, hay que analizarlas. Eso pasa también con la religión.
Sí.
En muchos casos, ¿no? Que no quieren, porque si alguien cuestiona, o sea, no puedes cuestionar la religión. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Una de las cosas que hablamos a cada rato y que todo el mundo le menciona a uno y que lo habla, ¿verdad? Es algo bíblico. O sea, nosotros tenemos libre albedrío, fantástico. Pero entonces el libre albedrío, cuando les conviene, a la hora de uno tomar decisiones y analizar las cosas, le quieren poner trabajo a uno. Pues no.
Es que la gente ahora se ofende si le dicen algo que no está de consono con lo que él opina. Y malo va a ser el día que todo el mundo piense igual que uno.
Sí, aburridísimo.
Sí.
Aburridísimo.
Y no vas a aprender nada nuevo.
Hoy, en el periódico El Nuevo Día, surge una nota bien interesante y que resulta prácticamente, ¿verdad? Es su noticia principal, es la portada. Y habla de que la oficina del panel del fiscal especial independiente se gastó más de $1,000,000 en sus pagos a los fiscales independientes para realizar investigaciones contra empleados públicos, pero que...
Se te quedó el dato más importante. Más de $1,000,000,000 en una década.
En una década, exacto.
Sí, para que no piense que es $1,000,000 al año, ¿sabes?
Claro, claro. Pues la cuestión es que se ha pagado más de $1,000,000 para hacer investigaciones que finalmente no terminaron la presentación de cargos. Ok, vamos por partes. De pronto hablan y lo plantean como si fuera una bota de chavo. O sea, mira para allá.
O sea, ¿cuál es
todo lo que gastaron y no acusaron a nadie? Vamos, la palabra clave aquí es investigaciones. Cuando uno investiga es porque no hay nada definitivo aún. Tienes que investigar, ¿para qué? Para saber si lo que se alega es cierto o no.
Vamos, si tienes toda la información, hay que investigarla. Tú acusas y
claro,
ya.
Claro, si estuviéramos en una dictadura, ¿verdad? Sí. Pues eso no habría que gastar dinero.
Sí, mételo preso, que la prueba viene después.
Sí, pero aquí el proceso es ese. Y tienen que entender que cuando se paga en investigaciones de entidades, organismos de investigación en Puerto Rico, es igual que cuando se invierte en la transportación, en la educación, en la seguridad en general. O sea, es una inversión, esto no es un negocio. Esto no es que uno paga un dinero para recibir un ingreso a cambio. Ahora, dicho eso, tan importante es procesar al corrupto o al criminal, porque no necesariamente estamos hablando... No es todo el tiempo por casos de corrupción en sí, puede ser también otros tipos de casos en los que hay investigaciones, obviamente. Pero tan importante es eso como exonerar a quien lo están acusando injustamente y que es inocente. Así que cuando el panel del FEI, en este caso que es la noticia, establece que mira, investigamos a la saciedad y resulta que no hay nada, eso debería ser motivo de celebración.
Sí. Porque se investigó, hubo alguien que dio una información, o un rumor, o una querella, y que haya la querella no quiere decir que los datos son ciertos, o incluso puede que lo que establece la querella es correcto, pero cuando tú lo montas en todo el rompecabezas de ¿verdad? Del acto completo, pues no hubo el delito que se presumía que podía haber porque había esa querella. Así que es parte del proceso. O sea, la otra opción es que presenta la querella. Vamos a hacer un juicio completo con los costos del juicio, que van a ser mucho mayores que el de la investigación, sin tener la evidencia completa porque no hiciste la investigación. Y entonces sí se va a perder dinero porque vas a llevar el juicio para casos que después no van a demostrarse culpabilidad. Primero porque no necesariamente había la evidencia. Y B, segundo, porque aunque a lo mejor podía haber evidencia, como no se hizo la investigación, no se pudo conseguir. Así que es parte del proceso. El sistema judicial es uno donde se gana y se pierde.
Claro, y fíjate en lo que dice. Aquí hay tres parrafitos cortos que los voy a leer. Son tres oraciones, prácticamente cuatro. Dice, a base de los datos recopilados hasta el momento, la OPFEI informó a los legisladores que durante ese periodo de 10 años, sus fiscales determinaron no presentar cargos en 28 casos. De los casos sometidos al tribunal, 23 llegaron a la etapa de juicio. O sea que son 28 que no, sí, sí. Que no, y 23 que sí, de 51. Y de esa cantidad, de los 23 que llevaron a juicio, 19 resultaron en convicciones, ya fuera por alegaciones preacordadas, fallos o veredictos.
¿Y tú sabes por qué esos 23 los llevaron a juicio? Porque hubo la investigación. Claro, porque si no llegaba la investigación,
y no lo podían llevar. Claro, y 19 terminaron. Entonces, si vamos al caso, la noticia... O sea, estamos hablando casi la mitad, ¿no? ¿Ven? 28, 23, pues está bien, ponle un...
51
hay que sacar aquí la cuenta. Pero la cuestión es la siguiente. Sí, sí, de 28 a 23. Y la realidad es, oye, hubo 23 que determinaron que serían, ¿verdad? Que tenían causa suficiente. Estamos hablando, estoy buscando aquí, un 54.9% de los casos fueron los que no progresaron. O vamos... Tengo que corregir esa premisa. No es que no progresaron, no terminaron en acusaciones, porque sí progresaron. Progresaron al punto que se exoneraron a las personas que se habían referido. Y hay que tener en cuenta lo siguiente.
Aquí también... Y vamos, Juan, espérate. Búscate que en vez de 28 debieron haber sido 32. Porque si te fijas de los 23 que se llevaron, el 19, así que hubo 4 que no había la evidencia realmente para la convicción. Pues si no había la evidencia para la convicción, no debía existir tampoco para la acusación formal.
Sí, no debieron llegar.
No debieron llegar.
Pero volvemos, o sea, de eso se trata. Y si fuéramos, fíjate que ayer estábamos hablando de las investigaciones del FBI, por ejemplo. Y era uno de los elementos que tocamos de... ¿Cuántos casos se podían investigar y que finalmente no terminaban en nada? Y yo estoy seguro que son la mayoría. O sea, por más casos que usted vea de corrupción y de distintos delitos, la realidad es que en la mayoría se investigan y se determina que no hay nada. Y volvemos. También tenemos que tener en cuenta que mucha gente habla de que de cuántos casos se investigaron, pero no sabemos si esas investigaciones fueron extensas. Sí. O sea, a lo mejor esos 28 casos, porque fíjense que
a lo mejor en vez de 1 millón había que haber metido 2 millones para que la investigación pudiera ser más efectiva, porque no estamos diciendo que esos que no fueron presentados en corte, los 28, que realmente la persona es inocente. Posiblemente sí habían dos o tres por ahí que sí eran culpables, pero no había la evidencia. Cuando se investigó, no había la evidencia, no es se posible, podía demostrar.
También hay que ver lo siguiente, porque no me parece que esté en el informe, es lo siguiente, ¿cuánto se gasta de ese millón de dólares, cuánto se gasta dependiendo los casos? Sí. Porque si se gastaron de ese millón 700 mil en casos que sí progresaron, gastaron 300 mil en los que no progresaron.
No, pero yo creo que ese millón es de los que no progresaron. Yo creo que el millón de los 28. Pues mira, y creo que espérate, para que la gente sepa, creo que el caso que más caro le salió a investigar, aparece en artículo, si mal no recuerdo, eran 176 mil dólares, que fue el que la gente recuerda, el de los alcaldes pistoleros, que vamos a hablar claro.
Sí, que fue de Cataño, Toalta y Corozal.
Y Corozal, que estaban en un polígono de tiro disparando, y no hay forma de defenderlo. Esa es violación de la ley de armas anterior, la que estaba vigente en ese momento. Lo prohibía. Aquí en Puerto Rico, si vas a un polígono de tiro, la única forma que tú podías disparar, alar el gatillo en un arma de fuego, era teniendo licencia de arma. Y ellos no la tenían. Pero parece que no tenían la evidencia como para poderlo sustentar en corte. Porque sí se había admitido, y creo que habían hasta videos de las personas disparando. Pero pues se decidió que no. Y fue una investigación cara. Pero,
¿sí?
Pues, la prerrogativa, ellos tienen que también...
Pero se tenía que hacer.
Por eso,
o sea, el problema investigar. Es que no se puede pesetear cuando se trata de hacer investigaciones que pueden terminar con la libertad de una persona. O sea, No estamos hablando de poca cosa.
No, es que le mata la reputación.
Por eso no se puede investigar a alguien de forma, como decimos en el campo, chapuceada. O sea, uno no puede decir, pues mira, dale una chequeadita ahí y vete, llévalo al tribunal. O sea, no es así. Aparte de que las personas que están haciendo estas investigaciones son fiscales, son abogados, ¿verdad? Que también, bueno, eso cuesta. O sea, el hecho de que el FEI sea un ente gubernamental no significa que la gente tiene que trabajar de gratis. Ahora, fíjate qué interesante. Algunos de los que hacen estas críticas no preguntan cuánto se gastó en el fiscal César López Cintrón, que fue un fiscal bien activo desde la década de los 90, investigando los casos principalmente de funcionarios del PNP. Eso no importaba. Hubo muchos casos. De hecho, una de las denuncias que se daba constantemente con ese fiscal era que supuestamente pedía prórrogas y prórrogas y prórrogas porque así podía extender más los pagos.
Pero espérate, entonces búscate a ver, porque ellos mencionan ahí varios de los casos que se investigaron y no progresaron. Mira a ver si eran de PNP o populares. Claro, no me fijé en eso.
Bueno, en el caso de los pistoleros, los tres eran populares.
Y uno de esos era también que grababa conversaciones, ¿verdad?
Ah, el mismo, sí, de sí, mi sí, querido también. Pueblo de Corozal. Sí, okay. Sí, sí.
Eso lo hablamos otro día, que no lo hemos hablado.
Sí,
aquí,
no, a mí me da un poquito de vergüencita. ¿Verdad?
¿Qué,
no
es qué mi otros culpa, casos pero... hay?
Sí, pero la realidad es que, pues, ¿qué decimos aquí? Pues, según los datos de OFEI, el funcionario más investigado entre 2012 y 2022 fue el exalcalde popular de Guánica, Martín Vargas Morales.
El más, o sea que hubo varias investigaciones populares. O sea que, sí. Que el periódico ya lo que está es, mira, estás investigando gente que no había que investigar. Y da la casualidad que son populares. Y eso traiga ahora de que cuando a los PNP no, eso sí valía la pena investigarlo.
Sí, está también alguien que sí conoce, José Román Abreu.
Ah, el alcalde
de tu pueblo.
De mi municipio, de mi pueblo, donde nací y me crié, San Lorenzo.
Claro, hubo investigaciones encomendadas contra el fenecido alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo.
Popular, ¿verdad? También. Búscate a ver la lista si hay un PNP, por lo menos, porque ya llevamos tres y uno que llevaba cuatro investigaciones, así que eso vale como siete. Sí.
Bueno, está Héctor O'Neill.
Ocho, nueve. Okay.
Está Héctor O'Neill aquí. Y está también.
No, pero a veces hubo acusación o no. Ah, no, el FEI no lo recibió.
No, acá no. Okay. Y hubo casos que con PNP de la Secretaría de Justicia. Sí, pero espérate,
yo creo que a O'Neill no lo refirieron porque ya lo habían agarrado por otro foro.
Me asustaste cuando dijiste lo habían agarrado por... Bueno.
No, que lo estaba investigando
los federales. Bueno, tengo que hacer la pausa y así por lo menos hago un poquito de detox de lo que de momento pensé. Así que, nada, vamos a una pequeña pausa. Regresamos en breve aquí a Plena Vista. No se retiren.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a Plena Vista, estamos en la sección final de la emisión de hoy, 24 de marzo de 2022. Importante que no es el 2024, no es que esté ansioso porque lleguen las elecciones ni nada parecido, fue un pequeño lapsus hace un ratito atrás. Pero bueno, hay una nota que tenemos que comentar, Contreras. Dice aquí, denuncian desplazamiento de residentes de Puerta de Tierra. Investigación del PIB revela que 9 inversionistas han comprado 30 edificios. Y entonces, para irme, no entrar todavía en el detalle específico, menciona a María de Lourdes Santiago y Denis Márquez Lebrón, que son las dos delegaciones del PIB en Cámara y Senado, aunque sea de uno solo, es una delegación. Y que ellos encomendaron un estudio a uno de sus asesores legislativos, Adrián González, que de hecho lo conozco, donde reflejó que hay unos 9 inversionistas extranjeros que vinieron aquí al amparo de los privilegios contributivos de las leyes 20 y 22, que han estado comprando edificios
e invirtiendo dinero
en Puerta de Tierra, y esa gente son tan y tan y tan malas que han cogido a personas boricuas y le han comprado las propiedades a sobreprecio. Y entonces, pues imagínate, esto hace que las demás propiedades suban también de precio, porque así funciona.
Las propiedades de otros boricuas te van a poner más caras también.
Sí, pero entonces que ahora va a ser difícil para otros boricuas venir a comprar porque aumentan de precio y pues, o sea, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pretenden? O sea,
yo no sé,
yo no sé si la denuncia es...
Para que la gente entienda, vamos a decir que tú tienes una propiedad que está valorada, o sea, que vale 1,000,000 pesos tu propiedad, y viene un americano... Y te la quiere comprar en 3 millones, porque tiene un plan de que él te la compre en 3, le mete 2, 5, pero después le va a sacar 10, lo que sea. ¿Y qué quiere María de Lourdes? ¿Que tú tu propiedad de 1,000,000 no la vendas en 3? ¿Que te obliguen a que no, se la tienes que vender en 1, bueno, por porque patria, eso es lo que vale? ¿O que, es que, no, o que no puede venir a comprarle afuera? Porque son propiedades que, por lo que vi, que están ahora mismo abandonadas, ¿sabes? Que se están usando hasta de hospitalillo, ¿sabes? Que son, ¿sabes? Que no tienen uso. Y hay alguien que quiere desarrollarlas, quiere invertir para mejorarlas. Y eso es malo. Bueno, la verdad es que yo no sé cómo bregar con estos comunistas.
Y lo, analízate, ¿sabes? Analízate este párrafo, porque es que sí. este es una joya. Mira, dice así, esto es una cita de el vicepresidente de la Junta Residencial de San Antonio. Dice, hemos visto el patrón que está teniendo estos inversionistas y el gobierno. Si usted va por Puerta de Tierra, ve que se han perdido un sinnúmero de servicios. No tenemos cuartel de la policía estatal, no tenemos cuartel municipal, al CDT usted va y no hay servicio, no tenemos escuela elemental, la Brumbox la vendieron, el Colegio San Agustín también, hay hoyos en las carreteras, las luces no funcionan, teníamos una cancha de baloncesto bajo techo, teníamos deporte, teníamos un centro para envejecientes, todo eso ha desaparecido.
Okay.
¿Qué tiene que ver el trasero con la Navidad? explícame dónde es que encaja el que inversionistas extranjeros estén comprando unas propiedades con el hecho de que
a sobreprecio.
Sí,
porque no es que la están comprando ahora a precio de pescado abombado.
O sea que entonces, y por eso se fue, por eso no hay cuartel de la policía estatal. O
porque ellos compraron, no, se fue desde antes, porque la
zona. Por eso no hay servicios en el CDT. Sí. O sea, entonces dice que en el residencial de él habían 1,200 familias y que actualmente hay 80, de las cuales solo 8 son nativas de la comunidad. Y luego dice, no podemos permitir que nos saquen a nosotros y que seamos extranjeros en nuestra propia tierra.
Pero espérate. 80 de 1,200. Uh-huh. ¿Hay 1,120 unidades abandonadas o es que ya la derrumbaron o qué?
Esa es una excelente pregunta.
¿Sabes? Volvemos. Eso es vivir como un pueblo fantasma. O sea, que quedan 80 en un sitio de 1,200.
Yo creo que... ¿Pero qué tiene que ver eso, o sea, con la compra a sobreprecio de unas propiedades? O sea, es como que quieren meter todo... Esto me recuerda a las Miss Universe, que ¿verdad? O las Misses de distintos certámenes, que no importa de qué tema estén hablando, siempre creen en la paz mundial.
Sí.
Y no importa, sí, que usted cree de la energía solar. No, es excelente porque así adelantamos la paz mundial.
Por lo menos lo único que me trae esperanza aquí, bueno, es ver que Denis Márquez y María de Lourdes, que son líderes del Partido Independentista, se ve que no tienen aspiraciones de lograr la República, porque sabemos que de ser así, ellos sí estarían contentos que venga otro, invierta el dinero para después poderle expropiar y quedarse con la propiedad para el pueblo, como hacen en los países comunistas. Así eso, que...
Pero aquí uno, entonces dice, otra residente, fulana, narró que vivía en un edificio en la calle San Agustín desde el 2014, no hace tanto tiempo.
Sí, nativa de allí.
Para 8 años. Donde residían 21 familias pagando rentas moderadas, pero fueron desalojados. De momento nos llegó una carta y nos dieron 30 días para salir. Ahora esto es un Airbnb, cobrando $150 la noche, y nosotros pagábamos entre 300 y 400 al mes. Bueno, yo no sé, pero yo no recuerdo que en Puerta de Tierra y esa área, ¿verdad? Es bien difícil conseguir una renta así, pero bueno. Eso de que ellos van a traer beneficios para la comunidad no es cierto, porque en esta cuadra ya sí, no vive
podían,
gente.
Perdona, podían tener la renta, yo creo, con ayudas del gobierno y esto.
Es, ¿sabes? Posible, sí, sección 8 o algo así.
Esa es la aportación de ellos.
Sí, pero entonces es posible. Pero volvemos, o sea, así funciona. Lo que yo veo aquí es, primero, que esto va enmarcado en la estrategia que lleva la izquierda aquí. Algunos que me dicen, no, pero hay estadistas izquierdistas, está bien. Pero la izquierda independentista.
¿Vamos? La izquierda radical.
Sí, de comunista. Tratar todo el tiempo de sembrar cizaña, de poner de mala a los puertorriqueños con el americano, como le llaman, como si nosotros no fuéramos ciudadanos americanos también, porque cuando no tienes el apoyo electoral, cuando no tienes el apoyo político como tal, pues lo que te queda es destruirlo todo, generar odio, generar fobia, para ver si, de nuevo, el americano se cansa y nos da una patada por el trasero. Esa es la estrategia. Ahora, ¿qué ustedes creen que van a hacer esta gente si fuéramos república? O sea, ¿qué van a hacer con estas propiedades y con muchas otras?
Expropian, como hicieron en Cuba, expropiese, como han hecho en todos los países.
La frase que les encanta.
Sí.
Ah, y se la van a dar a los pobres, ¿verdad?
No, se queda del gobierno. Y el ellos te la prestan. Y sí, porque tú trabajas allí, sí. Ya tú estás retirado. Pues fíjate, ¿no? Esa zona yo creo que es buena para gente que está trabajando y produciendo. Así que a ti te vamos a mandar para otro sitio. Y te mueven a un sitio donde no haya trabajo y esto, para que estés tranquilo.
Bueno, ese es el sistema. Bueno, Contreras, y para ir cerrando los minutitos que me quedan, yendo también por esa misma línea, hay unos grupos de independentistas que están yendo al Congreso también a llevar su mensaje a los que tienen legítimos derechos.
Ajá.
Pero el mensaje que están llevando es que en Puerto Rico está creciendo la ideología de la independencia, que hay más independentistas.
Sí, por los votos que sacaron el Victoria Ciudadana y el Partido Independentista en las elecciones.
Exacto. Se están basando en eso.
Sí, bien fácil ahora reclamar eso cuando fueron a las elecciones y en las elecciones anteriores diciendo, no, ahora nosotros no estamos hablando de estatus ni nada de eso. Nosotros lo que venimos es un gobierno limpio y como se merece el pueblo. Pero olvídese, no es que nosotros le vamos a traer la independencia, ¿sabes? Para buscar votos, tratan de convencer a los que no son independentistas. Logran los votos, entonces dicen, mira, este es el voto de apoyo a los independentistas. Contra, ¿sabes? Decídase cuál es la postura. ¿Están buscando la independencia o no la están buscando? Pero no pueden venir con, ¿sabes? Querer estar en
misis repicando campanas. ¿Sabes qué? Yo me alegro que pase eso. Porque allá
para los que tontos, se ponen a prestar votos.
Sí, allá los tontos que dicen, no, pero es que, fíjate, pero es que Dalmau dijo que un voto por él no era un voto
no era por la independencia. Ajá,
¿verdad? Ahí está. Y entonces ahora están cogiendo ese voto y lo están llevando allá como evidencia de que hay gente que apoya la independencia. Mire, o sea, vamos a dejarnos de tontería. Los grupos que creen en la independencia, que han luchado toda la vida por la independencia, de nuevo, legítimamente, derecho tienen, y por fin tienen una cantidad mayor de votos a la usual, ¿ustedes creen que no van a aprovechar ese elemento para promover su ideología en el Congreso? Si usted piensa eso, bueno, haga un pequeño análisis, introspección y mire dónde está parado.
Mira, tú le das el voto a ellos. Y vamos a decir que pasó algo y ganan. Estoy seguro que lo primero que van a cambiarle el nombre es comisionado residente y lo van a llamar el cónsul de Puerto Rico. El cónsul residente.
Sí, es que sí, van a tratar de tener una embajada y
la FAF va a ser la embajada.
Sí, la realidad es que, volvemos, es como los estadistas. Un estadista va a las elecciones y dice, nosotros creemos en la estadidad y un voto por nosotros también es un voto por la estadidad. Sí. Y eso es ser sincero, ser honesto.
Y no nos llamamos el Partido Estadista.
No.
Pero el Partido Independentista se llama así, pero entonces vienen y piden el voto. No, porque no es por la independencia, entonces se lo dan. Y viene la gente y cae prestando y dice, no, ¿viste cómo están apoyando ahora la independencia, el pueblo de Puerto Rico?
Sí, bueno, pues andan por el Congreso sueltos como gavete, promoviendo la ideología de la independencia a la cual tienen derecho, pero utilizando datos incorrectos, porque
al no fin de cuentas,
si
hora,
lograron
Juanjo,
algún
no
apoyo,
se le
fue bajo engaño. ¿Cómo es?
Que a esos independentistas, si te piden, no le des ni la hora.
Así es. Bueno, lamentablemente, Contreras, llegamos
nos llegó
al final
la hora,
del programa.
Así que sí nos tocó dar la hora a nosotros.
Ahora es correcto. Mañana, si Dios quiere, nuevamente estaremos por aquí con ustedes. Amigos, gracias por su sintonía. Gracias, Contreras. Buenos días a todos y que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.